llamado para abordar la chalupa intergaláctica Retrosabor 21.
Prepare su mente, abra sus oídos, respire profundo. Entren, que caben 100. Caben 100. Acompáñenos en este viaje de ida y vuelta, más allá de las orillas de las músicas afrocaribeñas. Afrocaribeñas. Astronautas de Latina Estéreo. Músicas mestizas. Sonidos híbridos. Vuela la música. Astronautas.
Thank you. mano. ¡Wow! ¡Vamos a hacer! ¡Oh, bueno! ¡Triste! ¡A mí me mató! ¡Vamos a hacer con el coche! ¡Vamos a hacer con el coche! ¡Vamos a hacer con el coche! ¡Vamos a hacer con el coche!
Y tenemos el gusto a esta hora de una visita no inesperada, porque esperábamos que la vida nos diera esta alegría de tener a uno de los grandes maestros de la música latina, leyenda viva, que a propósito de este espectáculo está en la ciudad de Medellín, y se trata del maestro, como ustedes escucharon el tema, Johnny Colón, que se encuentra en la ciudad de Medellín y se encuentra a bordo de la chalupa intergaláctica Retrosabor 21. Maestro, usted entra en la música latina en todo el furor del bugalú.
Exacto.
¿Cómo siente usted ese ritmo? ¿Cómo lo vivió? ¿Y cómo cree que ahora todavía puede tener incidencia en los músicos de la actualidad?
Sí, el bugalú le da la oportunidad a esos músicos que no podrían tener la oportunidad de compartir con los otros músicos en la salsa, simplemente porque ya los músicos en la salsa eran músicos que estaban más maduros y estaban ahí un tiempo. Y cuando surge el bugalú, surge la oportunidad para los músicos más jóvenes compartir con los otros músicos que están tocando. Ahora, para mí lo del bugalú blues es una combinación de la oportunidad de tener un afán para el género de jazz. Y entonces ya lo que yo tenía, la música latina que tenía en mis venas, y combinar esos dos géneros para salir con el bugalú.
¿Cree usted que el bugalú murió?
No, el bugalú lo asesinaron. No sé si usted había oído.
Sí,
eso.
Claro, sí, claro.
El bugalú lo asesinaron. Había un señor que se llamaba José Curbelo, que era un agente aquí en Nueva York, y por consecuencias que no voy a entrar ahora, él fue mi agente por cierto tiempo. No el agente principal, pero luego, cuando tuve que ir a firmar con él, que es otra historia. Entonces lo que él hacía es que le quitaba los trabajos de los artistas del Bugalú que entraban a través de la oficina y se los daba a otros artistas, porque él prefería dárselo a los otros artistas, y habían otras cosas envueltas ahí que no voy a hablar de ellas, pero que él quería acabar con la juventud que estaba entrando en la música latina, que era de Bugalú. Y le voy a decir por qué yo no creo que eso fue justo. Aunque no le gustara el Bugalú, aunque nadie le guste el Bugalú.
A nosotros nos encanta, maestro.
Sí, pero digo, hay gente que no le gustan y está bien, porque yo no soy un tremendo fanático del Bugalú, aunque yo
lo hice
y tuve un gran éxito con el Bugalú, pero por lo menos se me dio la oportunidad. Y esa oportunidad me dio el vehículo para poder compartir en el otro género, que por ejemplo números como Échala Pa' Acá, Cueres Tirao, Déjame en Paz, Mala Mujer, Merezco un B, que fue otro tremendo éxito. Yo no podría haber hecho eso si no hubiera tenido el éxito que tuve con Boogaloo Blues. Uh-huh. Y en Boogaloo Blues teníamos temas como Canallón, Mi Querida Bomba, y otros títulos más. Así es que eso abre la puerta para la oportunidad, pero cuando este señor cierra esa puerta, ya entonces no se le da la oportunidad a esos jóvenes.
Porque era una música realmente de jóvenes. Músicos empezando sus carreras.
Había una... Lo mío era... Yo tenía un afán de jazz, así es que combiné el jazz y la música latina. Habían otros que tenían el afán de doo-wop, uh-huh, ¿verdad? Y eso, como los Brown Brothers, que es el ejemplo de eso. Yo tuve en la primera grabación que hicieron, yo estaba en el estudio dirigiéndolos a ellos. Y se recuerda cuando hacen la armonía de doo-wop. Pues eso era de ellos, ellos tenían ese afán, entonces yo los dirigía. Pero se les dio la oportunidad a ellos, y fíjense lo que ellos lograron y cómo subieron.
Sí.
Ok, los Brown Brothers. Pero este señor lo que hizo fue que una noche hace un meeting de todos los promotores que estaban promoviendo la música latina en Nueva York, y dicen: vamos a acabar con estos muchachos del Bugalú. Así es que vamos a asesinar el Bugalú, lo vamos a parar, que no lo toquen más en las emisoras. Ustedes no lo van a alquilar a ellos en las promociones, y eran los únicos que estaban haciendo las promociones latinas para aquel tiempo, y eso es lo que hay.
Es tal vez como, o sea, se truncó tal vez una fusión más profunda de la cultura norteamericana y de la cultura latina.
Exacto.
¿Cierto?
Sí, entonces lo que ellos hicieron fue que formaron este sindicato criminal. Porque eso fue un
maestro, crimen. ¿La Fania que tuvo que ver también con esto?
No, la Fania no tuvo que ver con eso.
¿O ya encontró el cadáver frío?
Sí, porque la Fania estaba como en la parte fuera de ellos, de ese señor. Y Cotique fue el primer sello que salió fuerte con el Bugalú, y ellos tienen el control. Pero la Fania también, si usted se recuerda, para aquel tiempo, varios artistas grabaron Bugalú. Uh-huh. No tuvieron éxito, pero claro, grabaron Bugalú. Larry Harlow tuvo que grabar un Bugalú.
Hasta Charlie Palmieri.
Charlie Palmieri.
Hasta Eddie.
¿Cómo se llama el otro?
Hasta Machito grabó Bugalú.
Machito, todos ellos tuvieron que grabar Bugalú, pero no tuvieron el éxito. Porque como no eran...
A regañadientes lo hicieron, ¿cierto?
Sí. Tuvieron que hacerlo. Y como no era cosa que ellos querían hacer y no lo sentían.
Pero lo quería la juventud.
Entonces, pero ya era muy tarde. Esto es cuando ya Curbelo comienza a cerrarle la puerta a la juventud. Entonces, él se lo echa ya para ellos porque ya no tenía opción. Ya el pueblo lo pedía. Uh-huh. Pero que ya era muy tarde. Ya entonces asesinó el Bugalú y eso fue lo que pasó. Pero de los Bugalús, los dos más que me gustaron a mí, fue el primero que hicimos, que fue Bugalú Blues, uh-huh, que se vendió más de $3 millones, y de eso yo no recibí ni un centavo.
Y creo que todavía la gente de ese tema le pega duro y lo reclama.
Lo reclaman. A cada baile que yo voy, está allá en los Estados Unidos, reclaman el búfalo.
¿Y el otro tema es?
El otro tema es What You Mean. Y le voy a decir la historia de What You Mean. En Boogaloo Blues dice que I will give you diamond rings, mink coats, a penthouse, and all my love.
Todo lo mejor.
Todo lo mejor, todo lo más caro.
Lo más
mejor.
Caro.
Entonces, What You Mean ya es como que el carácter de Boogaloo Blues ya se ha casado, está con la mujer. Entonces ella se queja, oye, yo quiero esto, y él dice, espérate, yo te di el penthouse, y te di el mink coat, y te di los diamantes que quería, ¿qué más quieres? What you mean?
Ya se nos había dado en el Bugalulú, maestro. Sí. Pues escuchemos a esta hora, What you mean?
Oh.
Por favor.
Afronautas. I ain't got no breath to give you, babe. No, I'm not lying.
What you mean?
The money for the penthouse.
What you mean?
About a mean coat.
What you mean?
About a diamond ring and everything.
Maestro, como siempre, como se lo he venido diciendo durante todo este tiempo, complacidísimos de su presencia a bordo de la chalupa intergaláctica Retrosabor 21. Y por supuesto, escuchando su música y escuchando sus anécdotas de primera mano. ¿Quién más que usted nos puede hablar de su música, de sus logros, de su creación? Maestro, ¿cómo ve la música en Nueva York actualmente? La música latina.
Bueno, estamos hablando ahora de la música latina y como un nombre para general para la
sí.
Salsa. No lo veo con el gran furor que se veía la música de antes, porque muchos de los sitios han cerrado, los mismos promotores se eliminaron unos a los otros por la competición, pero de tal manera que
fue desleal.
Seguro, lo único que tenían que hacer era unirse y desarrollar
esto. Algo que ya habían ganado, un espacio que habían ganado realmente.
Exactamente. Y lo otro es que eso de parar a esa juventud que venía, imagínense si hubieran dejado al Bugalú desarrollar, ¿qué vendría del Bugalú para los latinos?
Por favor.
Desarrollándolo, pero no.
Lo trancaron y trancaron ese. Pero igual, entre los melómanos, maestro, actualmente nos damos cuenta que el Bugalú, con un poco de nostalgia, sigue siendo una música que anima muchas fiestas, muchos bailes, y que incluso hay orquestas que en la actualidad pues todavía echan mano de este ritmo, de este sabor del Bugalú para seguir haciendo sus Bugalús.
Hay orquestas que se han dedicado a tocar nada más que Bugalú de Nueva York, el Bugalú. Así es que si ellos lo están haciendo, quiere decir que alguien lo está comprando.
Exactamente.
Y hay ambiente donde quiera que sea. Y será con lo que nosotros llamamos un underground, pero está ahí.
Ahí está, latiendo todavía.
Para cuando venga otra persona que explote con otro Bugalú. Eso va a pasar.
Exactamente.
Porque ahora mismo lo que hay en la música latina o la salsa en Nueva York, con tan bueno que es, tan bonito y divino que es que hay lo que nosotros en inglés decimos vacuum. En el español se dice hay un vacío. Uh-huh. Pero donde hay un vacío, ahí es que se crean las cosas.
Exactamente.
Porque cuando nosotros empezamos con el Bugalú, había un vacío en la música latina.
Y ahí teníamos a esta hora al maestro Johnny Colón, quien nos concediera una entrevista en su más reciente, creo que su única visita a la ciudad de Medellín.
Ojalá no sea la última.
Y ojalá no sea la última, por supuesto. Y bueno, ya habrán entendido que se trata de un especial con el maestro Johnny Colón, porque esculcando
los
archivos y esa breve discografía, porque no son tantos los trabajos, pues nos encontramos con cosas muy interesantes.
Sí, esculcamos, expurgamos, rascamos, ¿cómo más podríamos decir?
Nusamos. Sí.
En fin, estuvimos reblujando la colección de los discos de Johnny Colón y sacamos una selección especialmente afronáutica para contar un poquitico lo que es este músico, lo que entendimos entre líneas de su entrevista. Músico importante, no un músico de muchos discos, pero un músico de éxitos puntuales que marcaron en la historia del sonido bugalucero y salsero.
Siendo un estilo de bugalú muy diferente al bugalú que normalmente se escuchó en esa época, ¿no?
Es curioso, en la entrevista no se evoca ese tema, sí, porque él insiste que él no hacía bugalú, que en realidad apenas tiene dos bugalús, de pronto quizás tres. El bugalú para él es un periodo, una periodo de experimentación que le permitió hacer otras cosas, lo dice en la entrevista, que le dejó a muchos músicos que no eran de la institucionalizados o de la línea tradicional de música empezar a hacer música, músicos jóvenes, y era una manera de expresarse que, desgraciadamente, según la teoría, hay muchas teorías, la teoría de Johnny Colón fue que lo asesinaron.
Esa lo dice, ¿no? Teoría, lo asesinaron, así lo dice literalmente.
Está el nombre para una cosa, ¿quién asesinó al Bugalú?
¿Quién asesinó para una película o para un documental? Pues bueno, ahí teníamos a Johnny Colón y ahora pues estamos aquí, Abogánster y Severina, con la responsabilidad de ponerle el moño a este programa.
No hacía Bugalú, pero le cuento que tenía los dos primeros discos, tienen el título de Bugalú en la carátula, Bugalú Blues, que arrancábamos el programa con esa canción, luego Bugalú 67, o sea, el Bugalú estaba en pleno furor y pues mal que bien haciendo, hicieron un Bugalú en el sentido más, que diríamos, más yo de Cuba.
Más impurista.
Más yo de Cuba, más todas las otras bandas, pues más Pete Rodríguez, que podríamos decir, sí. Decían el rey del Bugalú.
El rey del Bugalú, sí señor.
Hombre, le gustó mucho a Johnny Colón estar allá en Colombia, ¿no? Por lo que
disfrutó bastante, además que es una persona muy cálida, siempre dispuesto a conversar, a compartir su experiencia como músico y, bueno, un tipo dedicado a la docencia,
a
estas alturas de la vida.
Todavía, ahorita lo contaremos más en detalle, entonces sigamos con música. Y ahora sigue nuestra selección, después de descartar los temas que él mismo nos propuso, vámonos con...
Sunny, del álbum Move Over de 1968. Aquí suena en Afronautas de Latina Estéreo.
Usted está escuchando Afronautas.
Sweet, complete desire, say one so true.
Salimos de Sonny, un estándar de la música norteamericana. Tiene muchas versiones, inclusive versiones latinizadas, hay bastantes. Esta versión nos pareció curiosa en la voz propia, porque recuerden que Johnny Colón era músico, pero era cantante, era compositor, era productor,
percusionista
trombonista y pianista. O sea, el hombre orquesta.
El hombre orquesta, sí señor. Hay algunos ahora a estas alturas que graban así sus discos.
Inclusive, pues, revisando un poquitico lo que nos compartió Johnny Colón tres canciones que fueron Boogaloo Blues, What Do You Mean, que es de alguna manera, lo decía él, no lo sabíamos nosotros, una respuesta a Boogaloo Blues, y
Cuero Estirado, que clasicazo,
que sonó en el concierto. Sí, esa fue la única que sonó en el concierto. Curiosamente, Boogaloo Blues, canción emblemática de Johnny Colón, que sale en su primer álbum, que fue un éxito, parece que se vendió por cientos de miles de copias este álbum, a la escala pues del mundo latino, pre-salsa, se vendió bastante y hacía referencia a una época difícil, una época donde había mucha droga, guerra de Vietnam en curso, juventud puertorriqueña reivindicando sus derechos y también una cuestión social fuerte, entrando de la guerra, en fin. Y la canción hace
alusión, agitada época.
Hace alusión al, pues siempre ha sido como ambigua la respuesta, al LCD. La canción menciona LCD, pues todos lo saben, es el ácido lisérgico, pero en Johnny Colón lo traduce como de otra manera más jocosa, como para evadir
la responsabilidad.
Exactamente. Boogaloo Blues también se caracteriza porque en el fondo no es un boogaloo.
Exactamente. Y él lo dice muy bien en la entrevista, dice, es que yo no hice boogaloos.
Y se distancia mucho, ¿no? Él se distancia mucho de asumirse como un músico de boogaloo. Dice en la entrevista, pues no vamos a repetir aquí, que fue un momento, un puente, una manera de hacer música que le permitió entrar al mundo de la música y pues a darse a conocer.
Sigamos con otro tema. Vamos a escuchar a esta hora Óyelo con Johnny Colón en Afronautas de Latina Estéreo.
Afronautas.
Óyelo, el ritmo de Colón llegó. Sabrosón, y dile que eres el bravo. Óyelo.
¡Gracias!
Ahí está, óyelo.
Óyelo, que sale en el álbum Boogaloo 67, probablemente, del año 67. Todo eso se hizo para Cotique. Recordemos que era el sello todavía de John Gardner, que era un personaje pintoresco, extraño, negociante, melómano, ciertamente, del mundo del R&B, del soul y del Boogaloo también. Y ese disco, ese sello Cotique, entre muchos otros sellos que tuvo, luego lo compra el Fania. Pero en esta época era John Gardner, el mismo que estaba productor. Inclusive los primeros discos de LeBron fueron con Cotique y pues nos lo cuenta.
Le apostaba a esa juventud de que estaba experimentando.
Sí, señor.
Esa fusión con la cultura norteamericana.
La curiosidad de este álbum es que en Colombia se llamó Boogaloo 68.
Tardía.
Inclusive tacharon el 67 y le escribieron en Colombia 68. La edición la hizo Fuentes. Por ahí lo vendieron alguna vinilada de mi copia.
Bueno, hay que celebrar que al menos salió el disco en edición colombiana.
En el momento
acercó,
sonó. No creo que hayan sido discos de tiraje muy grande en Fuentes para la época, pero al menos ellos sí prensaron. Uno a veces se da cuenta que en Colombia se prensó mucha de esta salsa oscura o sonidos latinos más underground. Sí se prensaron, sí se hicieron en Colombia, sí circuló, pero no creo que haya sido pues al nivel de prensaje pues, de otras agrupaciones que ellos mismos en Colombia Fuentes prensaban.
Vea, vamos con otro tema. Y a propósito, hablábamos de una época turbulenta, con guerra, con drogas, con el hipismo, con una realidad bien caliente, ¿no?
Sí, lo decíamos ahora, lo evocaba Boogaloo Blues.
Y en este tema, pues también hay una referencia a ese periodo tan oscuro.
Sí, vamos a hacer algún tipo de programa que se llame sobre, digamos, drogas y guapachosidad, ¿cómo lo llamaríamos?
Psicotropicalismo.
Psicotropicalismo. Estas canciones hacen parte de esa antología de drogas y música latina.
Vamos a escuchar Mira, ven acá, y enseguida hablamos de qué implicaciones y qué significado puede tener. Aquí suena en Afronautas de Latina Estéreo.
Usted está escuchando Afronautas.
capear.
A capear, dice la canción. Y
nos invita.
A capear, aparentemente en la jerga callejera de la época significaba ir a comprar drogas. Uh-huh. A capear. Y lo hace de una manera muy parecida al estilo Johnny, Yo de Cuba.
Yo de Cuba.
En sus canciones.
Más acercándose un poco a eso, a ese coro bugalucero.
Sí, del típico, ahí sí sería, pero ese es nomás esta parte de la canción. Mira, ven acá, y ese era un álbum, del mismo álbum Boogaloo Blues, el primer disco, donde pues, se lanza literalmente al estrellato Johnny Colón, que después pelearía, se separaría, renunciaría a todo este sistema de músicas y al control que tenían ya las disqueras sobre lo que sonaba y sobre lo que no sonaba. Y los empresarios también lo contaban en su entrevista, el álbum Boogaloo Blues del año 67 de Cotique, donde así por encima les contamos que los coros y la voz principal eran de dos personajes, Tony Rojas y Tito Ramos, que eran los que luego se independizaron de la banda
y conformaron
TNT, que también es otra banda importante,
TNT Band,
donde con éxitos conocidísimos. Y hay una canción, no sé si es tirándoles a ellos, escuchando la discografía de Colón de esa época, cuando ellos se van de la banda, hay un tema pues que le parece a uno que no sé si está diciéndoles, mandándoles a decir o mandándoles una razón, pero es como algo así como el que se va no hace falta, pero pues en versión Johnny Colón.
Bueno, pues vea, sigamos con otro tema porque también tiene algunos covers bien interesantes. Ya escuchábamos Sony, que también era un cover de un tema de la cultura americana. Y vamos a tocar este otro, que es un tema de soul bien popular en los Estados Unidos.
Sí, una balada, una balada, pues nosotros la recordamos, digamos, a nosotros nos golpeó fuerte, fue en su versión cinematográfica, que era de la banda sonora, pues ya era una canción muy antigua de Ghost, ¿no? Creo que estaba en esa canción la relanzó este éxito de balada también norteamericana clásico que ustedes van a reconocer.
Yo lo recuerdo mucho por la versión de Roy Orbison, Stand By Me.
Y muchas más. Aquí van a estar con la del propio en la voz.
En la voz de Johnny Colón.
Y los dedos, porque yo creo el piano es de Colón.
Escúchela aquí, Stand By Me, con Johnny Colón en Afronautas de Latina Estéreo.
Afronautas.
Bye.
El álbum Move Over, que ya hemos compartido otros temas también.
Y ya vamos para... Sigue esta época. Dos cositas para recordarles quienes estuvieron en el concierto de La Macarena, que pues estamos también evocando ese momento importante de este año 2019. Pues sabrán o de pronto habrán notado que las canciones que tocaron en el concierto son básicamente las canciones de los últimos dos álbumes, que son los álbumes de ya del periodo de los años 70, que son los... Sigue siendo Cotique, pero ya un Cotique que ya hacía parte del grupo de Fania y que son con un sonido, el sonido más salsero tradicional. Más salsero, más sí. Parecido a lo que era la salsa ya en el momento, mientras que estos de los del 67 al 70
está más por el lado del soul, del blues,
de la fusión también, de un sonido muy original que murió, o sea, que no tuvo como continuidad,
no tuvo mucha resonancia después de esto.
Incluso los músicos, cuando vemos las alineaciones de estos primeros discos, son músicos que no son, hacen parte como de la cara B de la historia de la grabación de discos,
siendo
de los,
un álbum de Fania.
Este que acaba de sonar,
el
que acaba de sonar es un Cotique, pero un Cotique de todavía George uh-huh. Goldner. Y cuando el único conocido que estaba ahí era Ismael Quintana haciendo coros y obviamente Johnny Colón, pero de ahí para adelante, digamos, se volvió una alineación un poco de lo que él decía en la entrevista, esos jóvenes que estaban empezando a penetrar, a instalarse, y que de alguna manera en los años 70, pues muy pocos de estos músicos los vemos ya en alineaciones de otras orquestas. Seguramente todos tomaron la buena o sensata decisión de dedicarse a un trabajo,
a unas cosas más productivas,
al menos, o al menos de más seguridad económica y bienestar que la música de los años 70.
Sí, señor. Y vámonos con otro tema que también merecía estar en este especial de Johnny Colón, y es Guajira y Tambor, de su álbum Portrait of Johnny.
Con este se acaba su periodo setentero, produjo del 67 al 70 cuatro álbumes. Este es ácido, es una canción, si vamos a hacer una selección Afronautas ácida, esta canción es ácida y muy psicodélica. De verdad que es un tema sabrosito.
El teclado del principio
es un teclado, es un órgano, es más un órgano. Un órgano bastante gritty, bastante ácido y bastante psicodélico.
Psicodélico, psicotropical. Exacto. Sigamos, vamos a escuchar Guajira y Tambor en este especial de Johnny Colón en Afronautas de Latina Estéreo.
Usted está escuchando Afronautas.
Traigo traigo mi guajira, te la traigo con tambor, para que la gocen todos, para que la gocen todos, te la traigo con sabor, con sabor.
Yo traigo guajira con mi tambor, para que la gocen con gran sabor. Yo traigo guajira con mi tambor, para que la gocen con gran sabor.
Sigue, mamacita. Qué bueno te lo tocas, ya que bueno te lo traes con gran sabor. Guajiritambor, guajiritambor. Oye, mira lo que traigo, te lo canto para ti. Guajiritambor, guajiritambor, guajiritambor. Oye, mira, ya que bueno y sabrosito.
Seguimos este recorrido por algunas de las producciones de Johnny Colón. Pues hemos tocado todas las producciones que, como decíamos, es una discografía breve, pero muy sustanciosa desde el cristal afronáutico, ¿no?
Sí, estamos los afronautas porque ustedes conocen pues los éxitos, que son uno, Cuero Estirado, que fue por la recomendación del mismo Johnny Colón, Merecumbe, Yayiki, en fin, son todos esos temas que nosotros estamos mirando para otro lado, tratando de ofrecer otra mirada a lo que es la música, porque es muy diversa. Los discos tenían son montunos, mambos, guaguancó, mambo jazz, algo parecido al bugalú, una influencia fuerte del blues, y sobre todo una que me encanta, que la mencioné en la entrevista, que es El Mundo, que a muchos músicos los influyó bastante, pues pienso en Johnny Sabater y muchos más, el doo-wop, que es un estilo que caracterizó esa época del sonido, que era un sonido negro, urbano, norteamericano, que caracterizó muchas bandas de anglo, pero que también una banda como los LeBron, y lo decía él mismo, venían de esa escuela doo-wop cera.
Pues bueno, escuchemos a esta hora The Night is Quiet, la noche es silenciosa.
Afronautas.
Thank you.
Silenciosa la noche de Johnny Colón, pero este programa pues no ha dejado que este lunes sea muy silencioso porque está todo el mundo sintonizado y amplificando el sonido de Latina Estéreo, escuchando esta selección.
Johnny Colón de Nice Quiet es compuesta por Johnny Colón, es un dúo de su autoría y él parece que le gustaba mucho el género también. Aquí hizo su propia versión de este estilo. ¿Y qué más les contamos de este álbum? Bueno, ya estamos acabando este viaje, qué lástima, fue un viaje corto, pero sustancioso. Ya luego llegarían los años 70 y los dos últimos discos de Johnny Colón, de los que no tenemos en realidad mucho que compartir para este programa. Todos son bastante conocidos y fue la base de lo que fue el concierto en La Macarena. Dos cositas, Johnny Colón tiene una faceta que lo evocamos pero no lo desarrollamos, de profesor. Resultó que en el año 70 y pongámosle alrededor del año 73 está sacando su 75, su último disco, y desaparece del radar.
Desaparece del radar, pero se dedica a la educación porque fundó en 1968 el East Harlem Music School, el cual todavía existe. Y bueno, después se desapareció de los escenarios, pero tuvo entre sus alumnos a gente...
Marc Anthony pasó por la escuela.
Marc Anthony, creo que Tito... Dewell Narváez también fue alumno de Johnny Colón. Y bueno, pues siguen
Tito pasando, Nieves, creo que también
siguen pasando talentos por su escuela.
Y buen trabajo social también, con un trabajo social de darle como capacitación a una escena de músicos de alguna manera marginalizados. No, de todas, Johnny Colón es un norteamericano de origen puertorriqueño, nació en Estados Unidos, es bilingüe, eso sí, tiene pues el bilingüismo de porque sus papás eran puertorriqueños, pero a la base yo creo que tiene más una cultura más neoyorquina.
Pero muy mestiza también, una cultura muy mezclada con sus valores puertorriqueños, pero también muy arraigado en la cultura gringa.
Saludos, ¿no? Que ellos saben quiénes son y
al propio Pelagato.
Al propio Pelagato, nuestros agradecimientos a nuestro ingeniero de vuelo, Iván y su gang bang.
Sí, señor.
Este programa fue muy expeditivo, ¿no? Creo yo, ya estamos acabando esta montada de la chalupa intergaláctica Retrosabor 21. Los dos álbumes de los que hablamos al final son Tierra va a temblar y Caliente Caliente, 72 y 75.
Después aparece, Johnny Colón's Disco Hits, Soul and Latin.
Es una recopilación.
Y hasta el 2008 guarda silencio discográfico y aparece este álbum del que extrajimos el único tema que pudimos encontrar, ¿no?
Pues el álbum lo encontramos, el único tema que nos acomoda para el programa.
Eso, para el programa.
Para el programa, pero y resulta que luego hay un revival, o sea, vuelve un poco Johnny Colón, o Johnny Colón al espectro a través del documental de este de Boogaloo que se llamaba
Will I Kill Like That,
que desempolvó, porque todos pensábamos que ya estaba reducido a polvo, y como polvo eres y polvo has de convertirte, a Pete Rodríguez, ¿no? Pero yo que estaba viviendo en Miami, siempre han querido traerlas para las leyendas vivas, pero creo que no, está muy complicado.
Lograron traer a Johnny Colón.
A Johnny Colón, que estaba más enterito. Y ahí también está presente en ese documental Johnny Colón, y también estaba, reencaucharon.
Joe Batán.
Y muchos de estos músicos de la vieja guardia.
Que les dio como un quinto respiro a sus carreras.
Sí, y vea que pues de alguna manera ya tuvimos a Johnny Colón. Inclusive usted en Afronautas tuvo el privilegio de hacerle unas cuantas preguntas.
De sentarme en la cabina con el maestro Johnny Colón, al cual le mandamos un gran abrazo desde la chalupa intergaláctica Retrosabor 21. Oiga, en 2008 aparece Keeping It Real.
Manteniéndolo real. Es una evocación, sí, del sonido de lo que llamamos el cancionero norteamericano entre balada y jazz, grandes estándares de la música norteamericana que él quería visitar a su manera. Suena jazz, suena balada y suena también doo-wop. Y la canción que más nos pareció interesante para este programa y también para despedirnos de alguna manera de lo que es el
Johnny Colón de hoy.
El Johnny Colón de hoy, pues es un tema entre balada latina, medio con pinceladas yaceras.
Exactamente, con mucho doo-wop y con mucho soul. Aquí está, para despedirnos, On a Clear Day, en un claro día, con Johnny Colón. Y nos despedimos hasta la próxima semana y esperamos que hayan disfrutado este periplo relámpago por el universo de Johnny Colón.
Amigos, soy Johnny Colón y le pido que sigan en sintonía con Latina Estéreo. Para bailar y gozar.
on a clear day, rise and look around you, and you'll see who you are. On a clear day, how it will astound you that the glow of your being outshines every star. You'll feel part of every mountain, sea, and shore. You can hear from far and near a world that you've never heard before. On a clear day, on that clear day, you can see forever.
Aquí termina Afronautas de Latina Estéreo. Los esperamos la próxima semana para un nuevo periplo por las profundidades esquizo guapachosas de su dial preferido, los 100.9 de Latina Estéreo. Los esperamos el próximo lunes en Latina Estéreo. Vuela la música.